En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Bien, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Hoy un programa más del Café del Alzheimer y quisiéramos empezar pues dando las gracias a esa Andújar Solidaria. El programa pasado pues hicimos unas peticiones de necesidades que tenemos y bueno, vemos que habéis respondido pues como Andújar siempre sabe responder, ¿no? Entonces, pues, desde aquí dar nuestras más sinceras gracias a esta casa, porque siempre está a nuestro lado, y también dar las gracias, pues, a la ciudadanía de Andújar, ¿no?, que ante, pues, nuestra llamada, pues, ha respondido, pues, como ella solo sabe hacerlo. Quisiéramos a cada uno en persona poder darle las gracias, pero viendo la imposibilidad, pues desde aquí, desde estos micrófonos, queremos dar las gracias pues a todas esas personas, ¿no?, que se han acordado de nosotros y a los que no se han acordado también, para que en un futuro, pues bueno, si tienen un huequecillo, pues también nos ayuden. No se lo olviden una cosa, nosotros ayudamos a quien nos lo pide. Eso clarísimo. No vamos a mirar nunca nada, ni ese ha sido ni jamás nuestro objetivo. Insisto, reiterarles la gracia. Y bueno, la Asociación de Alzheimer pues está en el Centro de Iniciativas Sociales, en la Avenida Blas Infante, junto a Mercadona, en la estación de autobuses, y allí tienen las puertas abiertas para lo que quieran. Para lo que quieran. Bueno, y como es habitual, pues vamos a hablar de cosas. Hoy vamos a hablar de algo que llevamos madurando y que llevamos trabajando durante bastante tiempo. No es una cosa que se nos ha ocurrido ayer, porque además las cosas que se ocurrieron ayer para hoy están todavía muy frescas. Esto es algo que venimos madurando desde hace bastante tiempo, y vamos a hablar de algo que creemos que es importante, ¿no? Porque, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, y en el Alzheimer no hace falta muchas veces un libro, hace falta una enciclopedia para atender a las personas que padecen esta enfermedad y a sus cuidadores. Y para hablar de eso, pues hoy contamos con Mari Carmen Gutiérrez, que es psicóloga, trabaja temporalmente en la asociación. Esperemos que la cosa salga bien y podamos decir eso de que ya no eres temporal, eres parcial, pero no eres temporal. Entonces, pues bueno, darle la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Antonio. Es la primera vez que viene al programa. Esperamos que no sea la última. Y hoy de lo que vamos a hablar es de un plan de formación. Esta asociación, pues como siempre, estamos dándole vuelta a la cabeza qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y bueno, venimos observando de que sí se hacen cursos de Alzheimer, unos más grandes, otros más chicos, de más hora, de menos hora, unos mejores, otros peores. Pero veíamos que faltaba algo. Y nosotros creemos que la formación en algo especializado pues debe de ser una formación especializada. Y claro, si nosotros estamos especializados en atender a personas con Alzheimer o demencia, pues ¿de qué íbamos a hacer el plan de formación? Pues íbamos a hacer el plan de formación de Alzheimer, demencia y dependencia. ¿Por qué? Pues porque todo está relacionado. Una persona con Alzheimer o demencia es dependiente. Exactamente. Una persona dependiente, pues bueno, tiene en común, sea dependiente de lo que sea, muchas cosas con el Alzheimer. Entonces, bueno, pues hemos pensado de hacer un plan de formación que está ya prácticamente muy, muy avanzado. Hemos solicitado a la Junta de Andalucía la homologación de nuestra asociación como centro de formación para poder dar esos cursos. Quiere decir que los cursos que vamos a hacer estarán todos homologados.
Y respaldados. Bueno, hola, buenas tardes. Y darle las gracias a Antonio por su presentación que ha hecho hacia mí. Y bueno, primeramente pues deciros que esto viene de hace un tiempo, de bastante tiempo. Como todo tiene una labor y previa. Y este plan de formación me lo cuestionó Antonio porque resulta que hay que crear un centro de formación que trate el Alzheimer como un tipo de demencia, que es la más común, desafortunadamente, pero también tenemos que y otro tipo de demencia. Entonces, resulta que hay que crear este tipo de centro de formación a través del cual nosotros, habiendo seleccionado colectivos que consideramos que son los más relevantes a la hora de poder trabajar con nosotros, con Afanduja o con cualquier otro tipo de asociación, pues bueno, que estén preparados. ¿Qué colectivos a los que nosotros vamos a ir dirigidos? Pues bueno, lo hemos agrupado en cinco bloques. Primeramente, a auxiliares de enfermería, a técnicos sanitarios y al voluntariado, que juega un papel muy importante, no solo en la asociación de AFA, sino en cualquier tipo de asociación, y a la cual sumamente estamos siempre agradecidos por esa labor sin ánimo de lucro que realiza. Luego a estudiantes universitarios, como futuros profesionales, también en la impartición, en la formación de cursos, bueno, a la hora de trabajar con personas, estoy hablando de personas de Alzheimer, no enfermos de Alzheimer, sino personas que tienen una demencia. En este caso vamos a hablar de Alzheimer como cualquier otro tipo de demencia. Y no enfermos de Alzheimer como hasta hace poco se hablaba, ¿no? Y bueno, y luego también el otro colectivo al que vamos dirigido es a los profesionales sanitarios, es decir, a los médicos. Obviamente los médicos en cierta manera se les escapa el conocimiento de lo que es el Alzheimer, sí saben que es un tipo de demencia, sin embargo no saben que existe o saben que existe otro tipo de demencia, 70 tipos de demencia, la diferencia que existe en cada una. Y nosotros hemos enmarcado dos cursos muy importantes para el profesional sanitario, que es la terapia ocupacional, que no es medicina, pero que es bueno, una terapia dentro del tipo no farmacológico, y que de esto es un curso en el cual se lleva a cabo esa terapia ocupacional, pues el terapeuta ocupacional y la psicoestimulación cognitiva, que es lo que trabaja la asociación AFA de Andújar y el resto de las asociaciones de Alzheimer de toda España. Es decir, a través de esa psicoestimulación cognitiva, lo que llevamos trabajando muchos años. Y luego, últimamente, los cuidadores, a los que se le van a impartir talleres con un carácter teórico, la práctica ya la tiene, pero vamos a impartirle cursos con teoría, y bueno, que tengan esos conocimientos teóricos, porque la parte práctica, vuelvo a repetir, que la tiene, aunque siempre hay que modificarle algunos aspectos.
Bueno, ya que ha hecho esta síntesis de lo que es el plan de formación, pues vamos también a desarrollarlo un poco, ¿no? Para que, bueno, no vamos a comentar todos los cursos porque todo esto se está preparando todavía y como es natural, pues vamos a hablar de algunas cosas, pero algo fundamental por lo que hemos planteado este plan de formación, y es que muchas veces parece que lo sabemos todo sobre el Alzheimer o la demencia, y nada más lejos de la realidad. Nosotros podemos dar fe de que en nuestra asociación cada día descubrimos cosas nuevas, de cómo tratar a las personas con Alzheimer, la problemática de los cuidadores, de la familia. Entonces, lo que pretendemos con este plan de formación es, pues, amoldarnos a todas esas necesidades que se tienen desde todos los ámbitos, porque no hay que olvidar de que, por ejemplo, un estudiante universitario que esté estudiando psicología puede terminar en una asociación de Alzheimer. De entrada, pues Natalia, la psicóloga.
Yo también estuve.
Ahora mismo, Mari Carmen, pues, ha terminado
práctica y estuve trabajando prácticamente en Alzheimer.
En Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tú estudias psicología, pero no te especializas.
Eres psicóloga general.
En Alzheimer.
Escoger una especialidad, ¿no?
Lo mismo,
¿no?,
que puedes escoger, pues, por otro sitio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues a esas personas que están estudiando y que en un momento dado a lo mejor no se tiran por esa rama, ¿no?, pero si les interesa saber de Alzheimer, pues le vamos a dar curso. Lo mismo que a un médico, pues ¿por qué no? Vamos a ver, es que no estamos hablando de cursos de cursillo, por de decirlo cursillo. De alguna manera. Estamos hablando de algo que es muy profesional lo que pretendemos.
De hecho, en los cursos, tanto los de corta duración, de 20, incluso hay talleres que son de 10 horas, hasta los cursos que están homologados por la Junta de Andalucía de 400 horas, van a tener exámenes, pruebas objetivas, seguramente, y
más bueno. Cosas que ahora diremos. Lo que ocurre es que lo hemos dividido en diferentes, porque claro, en diferentes bloques. No vamos a mezclar la enseñanza a los cuidadores con lo que le podamos enseñar a un estudiante universitario, ni lo que le podamos enseñar a un auxiliar de enfermería o a un enfermero, porque sí. Insisto, o sea, uno estudia la carrera de enfermería, pero te puede tocar mañana trabajar en una unidad de estancia diurna o en una residencia específica de Alzheimer, y bueno, sí, será el mejor ATS del mundo o enfermero, como te quieran llamar ahora, pero no tienes por qué saber nada de Alzheimer. Y entonces esto es lo que vamos nosotros a pretender, ¿no? Formar tanto a cuidadores,
a profesionales sanitarios, a universitarios,
formarlo específico en Alzheimer y demencia, porque ocurre una cosa, y no estamos en contra de eso, pero dan un curso para cuidadores, magnífico, pero lo meten a todo el mundo en el mismo saco, y no es lo mismo, vamos a ver, ser una persona, por ejemplo, un niño que tiene trastorno psicomotriz. La atención que requiere no es la misma que requiere una persona con Alzheimer.
Eso es algo muy importante a destacar, ¿no? Porque resulta que las personas, bueno, pues te llega a lo mejor algún cuidador a trabajar como ha llegado a la asociación AFA. Y bueno, y te dice, bueno, he trabajado con personas de Alzheimer, pero bueno, he trabajado con niños, está en guardería. Mire usted, perdone, podrá tener mucha experiencia con niños o con otro tipo de colectivo, pero es que estamos trabajando con un colectivo que son personas con Alzheimer. Eso implica que, bueno, que van a tener una serie de síntomas, bueno, una serie de características que tiene esta enfermedad y que no tiene el colectivo con el que tú hayas trabajado. Otro tipo de discapacidades, como un síndrome de Down o como es un autismo, ¿vale? Entonces, en este sentido, tenemos que ser consecuentes de que vamos a trabajar con un colectivo muy específico y que tenemos que estar lo suficientemente formados. Con lo cual, nosotros vamos a formar a estos colectivos, a auxiliares, a profesionales, voluntariados, porque en un futuro queremos tener a personas preparadas, lo suficientemente cualificadas para trabajar con este tipo de colectivos, donde lo importante no va a ser para nosotros, por supuesto, lo que es la calidad, no la cantidad. No importa que salgan 20 alumnos, pero sí que nos salgan 10 con buena calidad.
Es que ocurre una cosa, o sea, por ejemplo, el trato, la comunicación con una persona con síndrome de Down
es muy diferente a la que tenga una persona. Yo estoy trabajando con síndrome de Down y la comunicación, tanto verbal como no verbal, que tienes que compartir como profesional con un niño que tiene síndrome de Down es muy diferente a la que tú tienes que impartir como profesional en un colectivo Alzheimer o otro tipo de demencia. Hay un curso que luego más adelante lo veremos, como tan importante la comunicación verbal como la comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal es la que mantiene la persona que padece Alzheimer hasta en la última fase, porque es el lenguaje universal. Yo puedo hablar chino, Antonio puede hablar alemán, pero sin embargo, si él me está mirando, me está sonriendo o si está llorando, eso lo entiende las personas que tienen Alzheimer. Igualmente lo entiende cualquier persona que no comparta el mismo tipo de lenguaje. Entonces, la comunicación no verbal es muy importante. Y cuando nos comunicamos verbalmente en las fases iniciales con las personas que padecen Alzheimer, es muy diferente a la manera de comunicarnos con un niño de síndrome de Down. Hay que hablar de forma tranquila, relajada, mirándolo a los ojos, intentando que te transmita la información. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo de reacción, que ellos nos van a dar la respuesta, no puede ser la misma que la que tarde yo como profesional o como cualquier otra persona que aunque no sea cualificada de ese tipo de respuestas. Estos son aspectos que parece ser que ahora la gente, pues bueno, cuando se pone a dar, a que le den un curso, se da cuenta de que se escapa de que no saben realmente trabajar con personas que padecen Alzheimer. Para ello nosotros estamos preparando este plan de formación para formarlos y para que sean futuros profesionales con calidad. una, y que sepan trabajar con
una
personas
base
de Alzheimer.
Fundamental, por la cual pues empezamos a pensar en este plan de formación, fue que, bueno, pues tenemos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, lo que pasa que lamentablemente, pues, entre las vueltas que nos ha costado los papeles y la crisis, pues nuestro proyecto de hacer una unidad de estancia diurna y residencia, pues está paralizado. Por desgracia está paralizado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No está olvidado. Y como no está olvidado, pues ¿qué es lo que pretendemos? Pues que el día de mañana, que esperamos no sea muy lejano, podamos poner en marcha este proyecto, pues vamos a necesitar personas. ¿Y en qué nos vamos a fijar?
En personas
pues
que nosotros hemos preparado, que hemos formado.
Bueno, tampoco podemos coger a todos los que hayamos formado porque,
obviamente,
sería imposible a lo mejor.
Sería
pero
imposible.
Bueno,
pero bueno,
si
siempre
hemos formado a personas,
tiene más preferencia por este
pues
colectivo.
Nos vamos a fijar antes en personas que hayamos formado que personas pues que no tengan ese currículum donde eso diga, pues he hecho este curso de Alzheimer, he hecho este curso de esto que tiene relación con el Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Vamos, con esto no queremos decir que no podamos coger a alguien que no haya hecho un curso. No, no, esto es en un futuro, esperemos que a un medio plazo, y no sabemos lo que va a ocurrir, pero ¿qué es lo que pasa? Si vamos a exigir que por lo menos haya conocimiento de Alzheimer. Y cuando sepamos el proyecto, cuándo pueda estar realizado, pues habrá un tiempo, porque esto no se hará de la noche a la mañana. Esta obra puede durar un año, año y medio, dos años. Pues durante ese tiempo, pues vamos a estar lanzando cursos para preparar a gente que pueden entrar. O sea, eso no quiere decir que porque hayan hecho un curso ya tienen el puesto de trabajo seguro. No, no, no. Porque claro, habrá muchísima gente que hagan cursos, pero eso no quiere decir que todos vayan a poder entrar. Pero claro, sí van a tener preferencia los que nosotros hayamos formado algún curso dentro de los parámetros que exigimos.
Exactamente.
Porque nosotros
tenemos un perfil determinado y
un perfil que ya nos lo hizo la Fundación Iavante de lo que pedimos a las personas que tengan que trabajar con nosotros. Entonces, todas esas personas que en primer lugar cumplan ese perfil, pero luego lleven esos puntos, por decirlo de alguna manera, que han hecho cursos especializados en Alzheimer y demencia, pues.
Y una cosa a resaltar por lo que está comentando Antonio, algo innovador y que no os puedo asegurar porque yo ya he impartido varios cursos, por no decir bastantes cursos de Alzheimer y de otro tipo de otras modalidades.
Sí, pero perdona, eso lo vamos a hablar ahora.
Vale. Es algo muy importante.
Eso lo vamos,
que la teoría se
va
conjuntamente
ahora
con la práctica.
Lo que vamos a hacer es, por ejemplo,
en el mismo centro.
Aunque no empecemos por un orden, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a hacer cursos para auxiliares de enfermería, ¿no? Que son, pues, normalmente, por ejemplo, esa es la categoría mínima que se exige.
Sí. Auxiliar de enfermería, que es un ciclo de grado medio, de un año y tres meses de práctica. Y recientemente hay otro que está dentro del, lo hemos puesto dentro de la misma categoría de auxiliar de enfermería, que es el técnico sanitario. Sí, es cierto que tiene dos años de formación, pero como es igualmente grado medio, pues está encasillado dentro del mismo bloque.
Por ejemplo,
y van cursos destinados a, pues,
comenta,
bueno, pues, como
comenta,
por ejemplo,
algunos cursos.
Tenemos un curso que es de un taller que es de 10 horas, que habla de la nutrición y comida. Luego también tenemos lo que son los cursos típicos, como sería lo que es atención especializada para personas con Alzheimer en servicios de estancia diurna, que es lo que comenta Antonio, porque en un futuro estás preparado para un centro en el de día, tienes que, bueno, pues hay un tipo de formación teórica y práctica que tienes que tener. Y que no es solo el típico curso de Alzheimer, que está muy bien conocer lo que es el Alzheimer, pero hay que profundizar más. También tenemos cursos como lo que sería cómo cuidar mejor. Este curso va destinado tanto a los auxiliares, a los técnicos sanitarios, como también está destinado a los cuidadores. Pero eso lo veremos más adelante. Luego también tenemos cursos que están dedicados a lo que es las habilidades de comunicación, que también es un curso sumamente importante por la importancia, nuevamente, que hemos comentado anteriormente, que es el comunicarnos verbal y no verbalmente. Y luego tenemos cursos para también destinados a auxiliares de enfermería y técnicos sanitarios de larga duración que están respaldados y están homologados por la Junta de Andalucía, como sería atención especializada para enfermos de Alzheimer, que es un curso que, bueno, pues totalmente completo en teoría, en práctica. Y nuevamente tenemos otro curso también que es homologado por la Junta de Andalucía, que es atención especializada para personas con Parkinson. Y ahí pone ese curso, pues se verá que se comparte con Alzheimer, qué diferencia hay. Y son
sí,
cursos
que
van destinados.
Que el Parkinson es una demencia.
Es una
también.
Demencia, porque ahora parece ser que la gente, que sobre todo los que no conocen esta materia, pues que el Alzheimer es la única tipo de demencia que existe. Y os puedo asegurar que es la más común. Debajo de Alzheimer viene Parkinson, pero hay más de 70 tipos de demencia. Más de 70.
Entonces, bueno, claro, nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Queremos especializarnos en algo que nos atañe muy directamente, ¿no? Como es el Alzheimer. Y las demencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno,
es nuestra especialidad.
Y sabemos que hay, que es quizás la demencia que más extendida, ¿no? El Alzheimer. Y por eso, pues queremos especializarnos en eso, que es lo que estamos especializados. Nosotros somos el único centro especializado que hay en la comarca para atender el Alzheimer y la demencia. Los demás son generalistas, estamos hartos de decirlo. Con esto no estamos diciendo ni que sean ni mejores ni peores. Sí. La asistencia es maravillosa, pero
luego
no tan especializada.
Exactamente. Claro. Luego más adelante, Antonio pues comentará cómo la teoría y la práctica van a ser cursos muy diferentes a los que a los típicos, que con que asista y cumpla un número de horas, pues ya está, ¿no? Y ahora más adelante lo comentará Antonio. Bueno, como estamos con el colectivo, ahora vamos a pasar a cursos que están destinados al voluntariado.
Porque es muy importante.
Porque el voluntariado juega un papel muy importante en AFA Andújar.
Ya hemos hecho un programa de voluntariado durante el 2011, que tuvimos una ayuda de la Fundación La Caixa. Entonces hemos hecho un programa de voluntariado. Ya se terminó, como es natural. Y bueno, ahora. Y lo que queremos también con esto es tener un programa de voluntariado. O sea, porque aparte de la formación, porque a los voluntarios hay que formarlo. O sea, no es lo mismo. Y si es que todo es la pescadilla que se muerde la cola, no es lo mismo atender a un síndrome de Down que al Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al voluntariado también, porque, vamos a ver, tú llegas voluntario a una asociación que quieres colaborar y
no sabes,
bueno,
por dónde empezar, porque no tienes conocimiento ninguno, ni de teoría, ni práctica.
De cómo tratarlo, de cómo comunicarte, de cómo hablar. ¿Por qué? Porque tienen sus cosas. Hay cada enfermo de Alzheimer o cada persona que tiene una enfermedad de Alzheimer es diferente. Entonces, todo el mundo no tiene las mismas características. Hay quien puede ser más agresivo,
hay quien no lo es, otros no. Hay quien, por norma general, suelen ser agresivos, pero hay otros que no lo son. Y bueno, y lo que dice Antonio, ¿no? Vamos a el primer curso que tenemos destinado al voluntariado es ese, ¿no? Conocer la enfermedad de Alzheimer, porque tú llegas, ay, me gusta mucho el Alzheimer, pero vamos a ver cómo vamos a tratar a estas personas, ¿no? Bueno, y incluye pues lo que es la introducción a la enfermedad de Alzheimer, su evolución, como las repercusiones que conlleva la enfermedad en el ámbito familiar y social, aprender a comunicarse con la persona de Alzheimer y los familiares. Todo esto lo tiene que saber un voluntario, el voluntariado, perdón. Y luego tenemos otro curso que es destinado al acompañamiento a las personas con Alzheimer en diferentes áreas. Es decir, cuando se hacen proyectos de viajes, de excursiones, que es una estimulación, es de las mejores que tú le puedes dar a una persona que tiene Alzheimer, pues ahí, o ayuda a domicilio, acompañamiento a domicilio, esto es función y labor del voluntariado. ¿Cómo hay que hacerlo, no? Pues de este curso en concreto, que son de 20 horas, se encarga de explicar y da las directrices que se necesitan por parte del voluntariado. Luego, otro curso, pues también que habla de otra forma, de otro punto de vista más abreviado de lo que es la enfermedad de Alzheimer, desde el punto de vista ya más, pues bueno, más resumido, pero sin embargo, a la vez muy importante, porque hay que saber cuáles son las complicaciones físicas, psíquicas que acarrea este tipo de enfermedad. Otro curso que se ha incluido en todo, que es las habilidades de comunicación. Porque mira, se nos ha encontrado casos de que, bueno, pues que el voluntariado resulta que a la hora de la persona que tiene Alzheimer, de manera que está muy tranquila, de golpe se levanta y dice que se quiere ir. Y si las puertas están cerradas, se ponen todavía más agresivos. Entonces nos hemos encontrado con esa conjetura de que el voluntario no sabe cómo reaccionar. muchas veces reaccionan de la misma manera, es decir, quieren hacer posicionar el poder físico de la persona voluntaria sobre la persona de Alzheimer, y es justo lo contrario, ¿no? Hay que transmitirle calma, serenidad, y estas cosas pues se dan a través de este curso, que es de habilidades de comunicación. Luego también surge otro curso que hemos puesto, que es la resolución de problemas. Vamos a ver, tiene que haber, en todo problema tiene que haber un conflicto. Si no hay un conflicto, no hay un problema.
Y hay que intentar buscarle una solución.
Y hay que buscarle una solución.
Porque los problemas vienen solos, pero la solución hay que buscarla. Exactamente. Entonces es muy importante porque además ocurre una cosa. Si no prepara al voluntario o a la voluntaria para estos casos, al final, al segundo día se van.
Al segundo día se desmotiva. De hecho, Antonio, tú sabes
porque
que
lo ves difícil.
Llega gente que han hecho la teoría y luego las prácticas, y bueno, y han cogido, y al siguiente día, lo que comenta Antonio, se han ido. Porque ellos pensaban que este tipo de colectivo, pues bueno, pues habían montado otra historia, ¿no? La enfermedad en sí, pues atrae a la hora de, bueno, la parte teórica, pero luego la parte práctica es harina de otro costado. Y otro curso que hemos incluido dentro del voluntariado, y con este ya finalizaríamos el bloque del voluntariado, es la reflexión sobre el voluntariado, la ley del voluntariado. Pues incluimos pues el contexto de aplicación, programas que tiene el voluntariado en una asociación, la ley de voluntariado y los resultados que se obtienen.
Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que hemos hablado y hemos terminado con el voluntariado, vamos a dar aquí nuestro habitual descanso para tomarnos un cafelito y volvemos en 5 minutos.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor. Porque pensar que todo
Hoy aquí José es que se nos ha descontrolado un poco. Yo creo que se ha equivocado de programa. El descontrola es en otra hora. Y no hemos tomado el café, que bueno, no nos hemos abrazado de milagro. Vaya. Pero es que con el último sorbo ya nos estábamos diciendo que en antena. Pero bueno, no pasa nada. Estamos acostumbrados a todas estas cosas. Es que es lo del directo. Es que estos señores es en directo. Aquí no hay nada grabado. O sea que esto es en directo. Nosotros somos así de valientes para todas estas cosas. Lo hacemos todo en directo. Algo nos quiere decir José, pero no, desde aquí no lo. Bueno, vale. Pero en fin, vamos a seguir con lo que estábamos del plan de formación. Pero antes vamos a comentar una cosilla, una noticia que me he descargado de internet hoy, la agencia EFE, y dice, porque creo que es muy importante, y nosotros esto ya lo hemos detectado en la asociación, algunas veces hablando con Natalia, nuestra psicóloga, pues lo hemos comentado. Y fijaros el titular de la noticia: alertan que los primeros síntomas del Alzheimer se asemejan a los de la depresión.
Sí.
Y lee un poquito la noticia y ahora comenta si quieres, tú que sabes de esto más que yo. Dice, sí. Expertos en salud mental han alertado hoy de la necesidad de hacer un diagnóstico precoz en la enfermedad de Alzheimer y han indicado que los primeros síntomas de esta patología se pueden confundir con una depresión porque la sintomatología es similar. Dice, esta es una de las principales conclusiones de la jornada que organiza en San Boi la Orden Hermanas Hospitalarias, que gestiona, entre otros, el complejo psiquiátrico de la ciudad Benito Berni. El director médico del hospital Benito Berni, Joseph T. Serra, ha apuntado que en estadios precoces el Alzheimer da síntomas como, por ejemplo, pérdida de memoria, problemas en el cálculo o falta de concentración, ralentización y falta de concentración, que son los mismos que puede tener una persona con depresión. Un diagnóstico precoz puede evitar importantes problemas al paciente y riesgos derivados de su enfermedad, como por ejemplo desorientaciones que acaben con la pérdida del afectado. Treserra también ha destacado la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías para trabajar la capacidad cognitiva de los pacientes, algo que aquí comentamos en muchos programas. O sea, las nuevas tecnologías, lo que hacemos con el programa Gradio, programa de ordenador que nos permiten hacer tratamientos de estimulación cognitiva a la medida para personas con Alzheimer, pero también con otras demencias. O sea, algo que nosotros llevamos ya, somos pioneros.
Pionero en este tema.
En hacer mucho. Entonces, lo que me ha gustado de esta noticia cuando la he leído es que efectivamente nos han llegado casos a la relación que empezaron con depresión. ¿Y qué queremos decir con esto? Lo repetimos, no sé en 7 años cuántas veces lo hemos dicho. Cuando detecten algo que ven que no es normal en su familiar, su padre, su madre, su marido, su mujer, que se sale de lo normal, sí. No que me he dejado la llave en lo alto, sí, del taquillón, no.
Además que
algo que se sale, sí, de lo normal, al médico,
porque se dicen son despistes, perdona que te interrumpa, Antonio, son despistes. No, oiga, despiste que yo deje la llave y luego no sepa dónde la he puesto, eso no es un despiste. A lo que comentaba,
o que no me acuerde de que
no
tenía
me
que ir
acuerde,
al sitio.
O que no me acuerde,
eso me pasa a mí y todos los días 5 veces.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esa pérdida de memoria está interfiriendo en tus actividades de tu vida diaria y producen cambios, por tanto, en ti como persona, producen cambios de personalidad. Estamos hablando, no estamos hablando de típicos despistes, estamos hablando de una enfermedad que ya será diagnosticada porque primeramente pasas por un médico de atención primaria, este te deriva al neurólogo y este, que es el especializado en estudiar este tipo de patología, te va a decir, pues bueno, pues si estamos ante un tipo de enfermedad tipo Alzheimer, sabéis que, bueno, sabéis, os comento que el Alzheimer está dentro de las demencias seniles que aparecen después de los 65 años y que si aparecen antes de los 65 años es una demencia de tipo presenil, donde tiene un componente genético. Esto no quiere decir que las personas que tengan una predisposición genética necesariamente tengan por qué desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero sí, mínimo, pero existe un componente genético, ¿no?
Entonces, y perdón que te interrumpa, sí, hay casos de Alzheimer menores de 65 años, menores de 50, sí, y menores de 40.
Exactamente.
O sea que
hay casos puntuales de que a partir de los 33, 34 años se han diagnosticado un Alzheimer de tipo, obviamente, presenil, antes de, ¿no? antes de la edad que acontece a que tú puedas desarrollar una determinada tipo de enfermedad, lo que está dentro del parámetro de lo normal, que es después de los 65 años. Con lo que comentaba Antonio con respecto a la noticia esta, efectivamente, mira, la depresión se produce en un estado anímico en el que, bueno, tú no tienes, tu sistema inmunológico se debilita, también existe una predisposición genética, es cierto. Pero ¿qué pasa? En una persona que tiene depresión, es cierto que bueno, que la depresión se comparte porque los primeros estadios o fases del Alzheimer aparece cambio de personalidad, aparece la depresión, pero no está tan acentuada. La depresión de por sí viene antes por una ansiedad. Esa ansiedad a su vez viene antes por un estrés. El estrés de por sí es un efecto bloqueante, por un estrés a corto y a largo plazo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que bueno, hay una serie de escalas, una serie de valoraciones en las que el médico pues va a detectar. Pero lo que primeramente tienes que ir al médico en el sentido de que hay una detección precoz y habrá una serie de rasgos, porque se asenta, se hace en resonancia, ¿de acuerdo?
Lo que quería decir con esta noticia, y tampoco es alarme la gente, no vaya ahora cualquiera que se crea que tiene depresión o que le hayan diagnosticado que tiene depresión, que va a tener Alzheimer. No. Lo que hemos querido decir con esta noticia, lo que han querido decir los que
se confunde es que los síntomas de la persona que tiene depresión con la de Alzheimer.
Si tienes depresión, muchas veces se puede confundir y lo que tiene es Alzheimer. Entonces, por eso estamos hablando del diagnóstico precoz.
La importancia de un diagnóstico precoz. Igualmente que en esta enfermedad, en cualquier otro tipo de cualquier tipo de enfermedad del índole que queráis, porque vamos, parece ser que yo tengo aquí un dolor de cabeza y bueno, como son cefaleas porque mi madre las tenía, pues no acudo al médico. No, vamos a hacer una detención precoz. Y cuando se descarte, pues diremos pues que estamos ante una patología o frente a otra.
Bueno, pues ya dicho esto, vamos a continuar con lo que estábamos hablando del plan de formación.
Bueno,
hemos hablado de los cuidadores, hemos hablado de los voluntarios o voluntarias y ahora del colectivo de los universitarios. Bueno, resumido, porque tenemos que hablar de los profesionales sanitarios, sí. y entonces nos queda bueno, un poquillo tiempo. No vamos a hablar hoy aquí de todos los cursos porque
necesitaríamos el día entero para hablar de
los cursos y además, bueno, ahora mismo se están preparando. Puede que a lo mejor alguno se quede luego fuera.
Por supuesto.
De todos los que hemos planteado que se pueden hacer, pues a lo mejor hay un curso que creemos que no es viable y no lo vamos a hacer.
O otro que se añada.
Y vamos a terminar hablando de las características de los cursos. O sea, porque nosotros vamos a diferenciarnos, vamos a exigir una serie de cosas. Que no sé si decirlas porque puede que no las copien, pero bueno, las vamos a decir porque creemos que
son necesarias transmitir.
Es lo que nos diferenciará de los demás, por eso somos especialistas. Entonces, pues comenta
primeramente
lo universitario.
En el colectivo, en el bloque de los universitarios, pues bueno, lo que dice Antonio, ¿no? Muy por encima, comentaros pues que hay cursos que están destinados. Tenemos un proyecto que es la psicoestimulación cognitiva, que se trabaja en los talleres de estimulación cognitiva, atención a personas con Alzheimer en la fase avanzada, la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Sería otro tipo de curso dentro de los más, bueno, a los más destacados dentro de lo que sería destinado a los universitarios, estudiantes universitarios. Luego tenemos el otro bloque, que sería el cuarto bloque, está destinado a los profesionales sanitarios, que son los médicos, y en él pues, hemos incluido cursos como qué es la terapia ocupacional en demencia, cómo se trabaja este tipo de terapia en personas que padecen Alzheimer u otro tipo de demencia, y también la psicoestimulación cognitiva, porque estos cursos se le escapan a los profesionales sanitarios. Bueno, no sabe lo
a,
que
al profesional sanitario, vamos a aclararlo, de atención primaria.
De atención primaria.
Porque luego
los especializados, el neurólogo
cosa la sabe.
Exactamente, de atención primaria, pues se le escapan, sabe lo que es el Alzheimer, sabe lo que es la demencia, pero bueno,
porque es muy importante algo que estamos haciendo, que lo hemos puesto en práctica, y es que, bueno, creemos que es importante que los médicos de atención primaria, que es, vamos a ver, cuando uno detecta alguna anomalía en su salud, no se va directamente al neurólogo porque no sabe lo que tiene.
Va al médico de atención primaria.
Al médico de atención primaria.
Tiene unos conocimientos que sabe.
De cabecera.
El médico de familia, de cabecera.
¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que estamos pretendiendo, por ejemplo, es informar. Ahora hemos hecho una jornada tanto en el Centro de Salud Puerta Madrid como en el Virgen de la Cabeza, pues con los médicos que han, dentro del plan de formación que ellos tienen, pues le hemos informado de primero, de que existe una asociación de Alzheimer, y segundo, de lo que hacemos. Y bueno, pues muchos, por no decir casi todos, desconocían el programa radio, ¿no?
Pues bueno, se quedaron alucinados porque era un programa que cuando lo vieron, que era a través de un ordenador, donde la imagen visual, las actividades se hacen. Mejor dicho, a nivel del ordenador, muy visual, para mantener la atención.
Que nosotros no le vamos a enseñar en estos cursos de formación medicina a los médicos.
No, en tu caso no enseñarían ellos la medicina.
Que coste y quede claro. Nosotros lo que pretendemos es unos cursos...
Acercarle a lo que es la estimulación cognitiva.
Y acercarle más el Alzheimer desde los que creo que mejor conocemos el Alzheimer. Que somos los que estamos todos los días con el Alzheimer. No yo, cuando hablo en general.
Además, que día a día aprendes.
Los profesionales, ¿no? Porque, bueno, y además yo creo que si los profesionales sanitarios estuvieran más en contacto con los profesionales de las asociaciones de Alzheimer, pues probablemente habría una mejora en la atención. Porque tendrían una información de primera mano del día a día.
Claro.
Porque no es lo mismo, usted va al neurólogo, usted va a medicina interna, al año la revisión. ¿Y con quién va? Va la persona que tiene Alzheimer con un familiar. Sí, cuando está todavía la persona con Alzheimer, en tiempo de que puede responder a ciertas preguntas, vale. Pero cuando no, ¿quién responde? El familiar. Pues mejor que el familiar, algunas veces puede responder el profesional que está en la asociación día a día haciéndole la estimulación cognitiva. Y eso ya lo hemos planteado. Lo que pasa que, bueno, que no sabemos la razón por la que todavía no ha cuajado esto, de hacerlo, o sea, de emitir un informe, que no tiene por qué ser vinculante, pero emitir un informe para que el familiar lo lleve a esa revisión. Porque sí, el médico le va a hacer unas preguntas y un test en ese momento. Pero si tiene un informe de alguien como es, pues, la psicóloga de la asociación, la que corresponda, que está tratándolo día a día, que tiene una atención personalizada.
Además, cada X tiempo se va haciendo una nueva valoración de la persona que va a la asociación.
Que ayudará. Dicho esto, pues...
Luego, últimamente, los talleres que están destinados a los cuidadores. Que son, bueno, pues son talleres, no hemos incluido cursos porque, bueno, los cuidadores tienen la parte práctica, como antes he repetido. Es acercarle una serie de conocimientos teóricos que son necesarios, como cursos, y bueno, son talleres que están destinados al dolor y duelo, cómo afrontar la enfermedad del Alzheimer en las diferentes fases. Eso lo necesita conocer un auxiliar de enfermería, ¿no? Porque el dolor y duelo, cada uno en su casa, que lo lleve de la mejor manera que pueda. Pero sí son cursos que están destinados a lo que, vuelvo a repetir, a lo que son los cuidadores. Si hay los cuidadores, por supuesto, cursos como el de nutrición y comida, movilización y transferencia. Este curso, este taller o curso está incluido en casi todos los colectivos, porque te encuentras que das curso y luego los alumnos te dicen, bueno, y Mari Carmen, ¿cómo movemos a este residente? Que es que resulta que la teoría no la está explicando, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica, no? Pues aquí, a través de la Asociación AFA, nos vamos a encargar de que lo hagan real este tipo de movilizaciones. Y por eso está este curso destinado, movilizaciones y transferencias, como lo más importante, bueno, o lo más significativo a destacar. Vuelvo a repetir lo que ha comentado antes Antonio, si tuviéramos que hablar curso por curso y explicarlo, desglosarlo, nos daría el día entero.
Sí, no, y aparte hay una cosa que también hemos hablado, porque como es natural hablamos muchísimo en estos programas de los cuidadores, ¿no? Y que no hay el cuidador perfecto, ¿eh? Siempre aprende algo, y muchas veces también aprende algo de otros cuidadores, sí. Porque lo que se saca en conclusión muchas veces en estos cursos, aparte de las técnicas que se les puedan dar, es el intercambio de experiencias entre un cuidador y otro.
Exactamente.
Porque muchas veces
cada maestrillo tiene su librillo.
Nosotros, por ejemplo, hacemos un curso de movilización y transferencia y le explicamos a todo el mundo cómo moverlo cuando hay que cambiarle, por ejemplo, la sábana,
cambio
si no
de
se
pañales,
puede.
Pero
luego tú, en el día a día, te coges tu truco
y a lo mejor seguramente que lo hace incluso más rápido que pudiera.
Y yo, hay una cosa que digo siempre, ¿no? Probablemente a lo mejor que un profesional no lo haga, pero hay algo que nunca va a superar el profesional, y es el cariño, el amor que tú pones al cuidar a tu familiar.
Mira, eso lo comentaba el año pasado cuando impartí un curso de 300 horas de Alzheimer. Bueno, pues hubo un debate sobre que si estábamos a favor de... Yo, por supuesto, soy una monitora y tengo que ser neutra. Pero me encanta que saque este tema, Antonio, porque Bueno, pues se decía, era una dinámica en la que teníamos que estar, o se tenían que estar los alumnos a favor de la ventaja inconveniente de estar en una residencia y la ventaja inconveniente. En una residencia, dentro de la ventaja, está muy asistido, pues se le aplica una serie de cuidados que se le escapa al cuidador que tiene a la persona o al enfermo que padece la enfermedad en su casa. Sin embargo, en una residencia, la más estupenda, la mejor y la más preparada, no le pida que transmita cariño, porque el cariño lo transmite la familia. Y eso es impepinable, eso no lo puede cuestionar nadie. Que estén muy bien asistidos, que estén mejor asistidos, que vale, sí.
Y que lo van a tratar con un cariño.
Que lo van a tratar con cariño.
Pero que no va a ser.
Pero,
amor.
Y dentro de.
Aquí lo que. Es que yo diferencio entre lo que es el cariño y el amor. En la residencia lo pueden tratar con cariño, pero
cariño.
Con amor no.
Con amor no.
Es muy difícil.
Y luego, exactamente, y luego otra cosa es. Que solo tú no le puedes
salvo
pedir.
Las excepciones.
Eso, las excepciones. Hombre. Cada persona, si yo soy más empática, voy a transmitir más cariño. En residencia se transmite cariño, por supuesto. Están tratando con personas, como dice bien apunta Antonio. Pero el amor familiar, ese amor familiar solo se lo puede transmitir su hijo y sus nietos. Y os puedo asegurar.
O su marido,
bueno,
o su esposa,
o
depende
su esposo,
de quién sea, ¿no?
Pero que eso es algo muy importante. Hombre, y hay que destacar.
Insisto.
Y que la residencia, pues por supuesto, se le transmite cariño, están súper cualificadas, muy
y
bien.
Y además
tratadas.
Hay algo que te diferencia, ¿no? Y es que tú en tu casa atiendes
única, a una persona.
Exclusivamente a tu familiar. O a lo mejor hay hasta tres que lo atienden en una residencia.
No pidan más.
No, es que vamos a ver, es que una residencia tiene unos ratios de personal establecido tal y cual, y hay lo que hay.
O exactamente. No se puede.
Porque entonces es que serían inviables. O sea, que, vamos a ver, si cada residencia hubiera una persona atendiendo a otra, esto eso, no sé quién lo pagaría.
Exactamente, eso es como el
sería
ejemplo,
imposible.
El ejemplo que yo le ponía el año pasado a mi alumna, ¿no? La ama de casa, que solo se dedica a eso, a ser ama de casa. Es imposible que su casa esté igual que una persona que tiene que llevar la función de ama de casa y además trabajar fuera. Es que es imposible. Por una residencia pasa igual. No puedes tratar a una persona, tiene 100 o según como sea la magnitud de la residencia. Pero lo que venimos a resaltar con este tema es que el amor que se le transmite al familiar pues tiene que ser un amor directo. La residencia se da cariño y se trata obviamente muy bien, pero ahí queda que bueno, es lo que hemos.
Aunque también como todas las cosas hay excepciones.
Hay excepciones.
Hay familiares que dejan mucho que desear.
Hay familiares que dejan
que todo desear, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, y familiares que no visitan a su enfermo, que los llevan a la residencia y se olvidan de que existe, que también lo sabemos que la hay.
Bueno, como hace años salió que dejaron a un pobre anciano en una gasolinera. Pero bueno, eso
¿no?
Es como todo.
Como
la
Viña del Señor
hay de todo y la excepción confirma la regla.
Exacto.
Bueno, vamos a dejar esto y lo que vamos a hablar es, como último, los cinco últimos minutos que nos quedan, es pues las características que nosotros hemos pretendido darle a nuestros cursos. Nuestros cursos, por ejemplo, pues como cualquier otro curso,
conocimientos
pues,
teóricos,
pues tienen unos parámetros y uno de ellos, por ejemplo, es la teoría. O sea, como en todos los cursos hay que dar teoría, como en las carreras hay que dar teoría, ¿no?
Y te tenés que ganar la teoría. ¿Cómo? A través de una prueba. Es decir, módulo que se termine, si los cursos son más largos serán cada módulo, cada dos módulos, que se termine hay que examinarnos y hay que superar esa prueba. No, me da igual que sea una prueba abierta o objetiva, hay que superar.
¿Qué lleva complementado la teoría? Que hay que dar una información.
Hay que transmitir una información.
¿Y cómo la damos? Habrá información que sea verbal, a través de presentaciones
de diapositivas,
libros,
manuales, pendrive, manual.
O sea, hay algo que está muy claro. O sea, nosotros queremos que si hacemos un curso de 600 horas, de 400, de 300, que requiere pues unos conocimientos, si esos conocimientos están escritos, les vamos a dar esos conocimientos escritos. O sea, si un curso de 600 horas, por poner un ejemplo, necesita 5 libros, va a haber 5 libros.
Va a haber 5 libros. Se necesita.
Que van a estar incluidos en lo que es el curso. Eso clarísimo. Luego, ¿qué es lo que hay más? Aparte de eso, ese material que se da, pues se le puede dar una carpeta, se le pueden dar manuales, se le pueden dar vídeo, información, todo lo que creamos que sea conveniente para que esa persona esté perfectamente formada en ese curso, lo vamos a dar. Porque esa es nuestra intención, que se aprenda lo mejor y más,
y con
más
los, posible. Y con los medios más...
Mejor otra cosa posible. Que, claro, pero si nosotros estamos dispuestos a dar todo esto, que tiene un costo, ¿qué vamos a exigir? Pues vamos a exigir. Va a haber un control de asistencia.
Va a haber un control de asistencia todos los días. Se tiene que superar prácticamente el 75%. El 25% es, pues si son de 600 horas, una semana. Ya está. Y justificado, por supuesto. No tiene que estar la falta justificada.
Eso por ahí, ¿no? El control de asistencia. ¿Qué lleva más? Pues, no. Como ha dicho Mari Carmen, que tiene 5 módulos, te tienes que examinar.
Y superarlo. Los exámenes.
Y te vamos a poner una nota. Eso
y al clarísimo. Finalizar en el diploma que está reconocido y que está acreditado por la AFA Anduja, homologado por la Junta de Andalucía o en el caso de los...
Pues tendrá la nota.
Tendrá la nota. Porque no es justo, no es, y es de la manera más sensata, que si Antonio ha sacado un 5, que le ponga un suficiente y Mari Carmen que haya sacado un notable, o al contrario, ¿no? Porque el nivel de esfuerzo no es el mismo. Pero es que vamos más allá. En los conocimientos, la parte práctica, también se van a examinar con la práctica. ¿Dónde se hace la práctica? En el mismo centro de formación. ¿Dónde está el centro de formación? En AFA Anduja, dentro. Vamos a tratar, damos teoría.
Y además, y con una cosa, con ya que he hablado de la práctica, de es que la práctica, si estamos hablando de que son cursos especializados en Alzheimer y demencia, ¿dónde vamos a hacer la práctica? Donde haya Alzheimer y demencia. Por ejemplo, nosotros no tenemos unidad de estancia diurna, pero si hay unidades de estancia diurna específica en los alrededores, pues mientras que no tengamos la nuestra,
se ofrece la posibilidad de poder
ofrecer la posibilidad de que hagan las prácticas ahí. Otras, pero además con una cosa, que todos los cursos van a hacer prácticas, aunque sean de 10 horas.
Aunque sean de 10 horas. Habrá un número de horas destinadas a la teoría y otro destinado a la práctica. Porque es de la manera que se consiga aprender, de la manera, bueno, más completa.
No nos queda más pues tiempo. Pues darte la gracia a Mari Carmen, que bueno, ha venido a hablar aquí del plan de formación, porque es la responsable del plan de formación. O sea, AFA Andújar pues ha decidido encargarle a Mari Carmen, que es psicóloga, que además hizo las prácticas, sí, en AFA Andújar, pues que haga un plan de formación. Y bueno, esto que hemos hablado hoy aquí es un plan de formación muy, muy amplio, que lo hemos resumido. Sí, porque claro, además todavía estamos trabajando, estamos ajustando cursos, ¿no? Sí. Mientras que tramitamos la homologación de la Junta de Andalucía, mientras que queremos conveniar con la universidad para que los cursos, por ejemplo, para los universitarios tengan crédito.
Que estén configurados para la asignatura de libre configuración.
Entonces, en fin, todo esto lleva un proceso que
no
es un poquito largo.
De hoy,
como he dicho, darte la gracia, pedirte que sigas trabajando.
La gracia a vosotros.
En el plan de formación para que sea lo más ambicioso posible.
La gracia a vosotros por darme la posibilidad de crear este plan de formación.
Pues no quisiera despedirme sin volver a dar las gracias a todas las personas, a todas aquellas personas o entidades que ante nuestro llamamiento de ayuda pues nos han atendido y han colaborado en la medida de sus posibilidades. Reitero, nuevamente gracias en nombre de la Asociación de Alzheimer de Andújar, y vamos a terminar como siempre con nuestra habitual poesía. Se titula El Alzheimer. Aguardando como siempre, entre delirios de mentes, se ha perdido la memoria. Ha llegado el Alzheimer. Desconoce a tus pares. No hay recuerdos latentes. No existen los familiares registrados en tu mente. Poco a poco, desgravando, los sueños se evaporaron. Ha quedado tu hoja en blanco. Te sigue acompañando. La mirada transparente. Perecedera las manos. Las preguntas son frecuentes. No existe ya calendario.